Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dear Evan Hansen, we've been way too out of touch. Things have been crazy and it sucks that we don't talk that much. But I should tell you that I think of you each night. I rub my nipples and start moaning with delight.
Why would you write that?
I'm just trying to tell the truth.
This needs to be perfect. These emails have to prove that we were actually friends.
Hoy hablamos de que algo se hace viral cuando se contagia a través de las redes sociales y se hace enormemente popular. Y con los dedos pueden contarse de la mano aquellas personas que han marcado nuestra memoria con sus canciones, sus sketches, sus frases famosas. Es más, yo diría que solo dos humoristas consiguieron que nos supiésemos de memoria todos y cada uno de los números que hacían en las nocheviejas familiares. Seguro que sabes a quién me refiero.
Y todo gira en torno a la estancia, mientras se danza, danza.
Bueno, pues hoy tenemos el placer de charlar con uno de los conocidísimos miembros de Martes y Trece. Millán Salcedo y José Mayuste nos dieron algunos de los momentos más deliciosos de nuestra vida. Y ahora Millán viene para compartir con nosotros su último espectáculo que se llama En Mis Trece 2.0. Te has metido en la cosa efectivamente digital. Muy buenos días.
Muy buenos días. Más que espectáculo es un show, que a mí me encanta llamarle show con CH.
A mí me gusta el show mucho.
A la antigua usanza.
El show, sí, sí.
Y no sé quién se ha metido con quién, si la tecnología dentro de Pi o yo mismo dentro de la tecnología. Pero el caso es que estoy abducido por ella.
¿Te gusta también? ¿Estás siempre ahí? ¿Pegado al teléfono móvil de última generación, en las redes?
Pues es que es inevitable. Vayas donde vaya. Ahí tenemos el asunto red. Somos como peces en el mundo. Estamos absolutamente atrapados en las redes, sobre todo en la red eléctrica. Así que no podía ser menos. En mi anterior show, que se llamó En Mis 13, solo, yo despotricaba del mundo de la tecnología. No quiero saber nada, hacía chanzas, bromas, etcétera. Pero ahora...
¿Estás rendido?
Sí, no hay más remedio. Te digo una cosa, yo pensaba no tener un móvil. Tú fíjate qué disparate.
Bueno, yo tengo uno en el equipo que no lo tiene.
¿En el equipo G? ¿En qué equipo?
En el equipo mío de la radio.
Ah, que tiene un equipo, ella.
No. ¿Qué crees que es Sofía Gonzalo, que te está haciendo una foto?
¿Y cómo se llama el
para
equipo?
Para las redes.
Street Flintstein. Vaya tela de apellido que tiene mi Cristinita. Street Flintstein.
Es que tengo un apellido todoterreno. A mí me han llamado Schweppes, Springsteen y las monjas Chin-Chin. Entonces es una cosa que va evolucionando.
Sí. Bueno, parece el nombre de un acomodador de insectos, un asunto. Springsteen, utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Springsteen.
De esto vamos a hacer un uso interesante
en
el programa.
Lo voy a ahora mismo a rodar en Facebook y Twitter, que sé que te encanta, Millán.
Twitter me encanta, ta.
Bueno, tengo entendido que en el show En Mis 13 2.0, que podéis ir a ver, da igual que estéis en Asturias, en Valencia, en Sevilla, todos podéis pasar este verano por el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. No sé si luego te vas de gira a ver a todas estas personas
que te están oyendo.
Estoy
ya de gira, ya he estado en 5 sitios y ahora tengo estos 8 días en el Cofidis Alcázar de Madrid y luego pues a seguir también.
Bueno. O sea, que podéis encontrarlo en muchos lugares de la geografía patria. Y en este show abordan muchas anécdotas de la larga experiencia, que esto es una cosa mollar.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que he querido rentabilizar pues esa especie de cuestionario de preguntas popular que se ha hecho a lo largo de los años de una manera espontánea, pues que normalmente cuando recalas en algún sitio, en un bar, en un taxi, donde vayas y te reconocen, pues la gente te pregunta, ¡ay, mira, qué pasó con la Encarna! ¿Qué pasó con las empanadillas? ¿Por qué os separasteis? Entonces, todo ese cuestionario, pues me he dicho, voy a abrir un apartado que voy a llamar Anecdotillas Deluxe, Chascarrillos y Anecdotillas Deluxe.
Claro, lo bueno de esto es que aquilata lo mejor de una carrera, ¿no? Vamos a escuchar unos segundos del espectáculo En Mis 13 2.0.
Y con una hoja... No, una servilleta de papel.
y me dice, hola, gracioso, qué aje que tiene, ay, que me meo toda, ¿me puedes firmar, échame una firmita, que tú eres muy, que tienes mucho arte? Y yo, ah, pues espérate que salgo, dime dónde estás, en la sombrilla, ¿dónde estás? Yo voy encantado y te lo firmo, que no, que yo no te quiero molestar, ay, que me meo toda, qué aje, qué aje. Yo digo, mira, no digas nada, no digas nada. Miro así al lado y veo a José María Fernando los dos. Y yo, cuando la cabeza me estallara. Yo no sé quién es más tonto de los dos. Son imbéciles, siempre están con los misiles. Yo tengo el misil más grande que tú. No, lo tengo yo.
Ay, lleva en activo desde 1974. Cuando uno tiene ya cierta edad, mi caso, puedes hacer como, que es muy interesante, como una visión de lo que ha acontecido. Fíjate, por ejemplo, en el periodismo, qué interesante, cuando yo empecé, la radio era la decadencia, la televisión que empezaba a hacerse múltiple, porque ya no eran los el primer y el segundo canal, era como el futuro espectacular, y la prensa, pues la seriedad. Hoy la prensa está desaparecida prácticamente, la televisión ha quedado reducida pues a lo que ha quedado reducida, y la potencia informativa va a través de la radio. O sea, lo que era viejo se ha hecho moderno. En tu caso, ¿cómo ha cambiado el mundo del humor? Lo que tú utilizabas como gags, las cosas de las que hablabas, ¿en qué medida se han transformado?
Hombre, todo tiene un cambio y una transformación, es evidente, pero yo creo que subyace el sentido del humor en español. Y lo estamos viendo, ¿ves? Y recurro a la tecnología otra vez, en los memes, que son absolutamente inmediatos, que hablan desde el anonimato. O sea, surja lo que surja, cualquier acontecimiento o incluso acontecer, ¿eh? La selección española, rap, nos han expulsado de tal, rap, memes a tutiplén, ¿no? Y eso habla bien a las claras en el sentido del humor que hay en el acervo popular de nuestra piel de toro.
Qué bonito esto, ¿eh? Fíjate. La piel de toro es muy bonito.
¿Sabes qué pensaba yo? Que cuando oía lo de la piel de toro, yo pensaba que decía la piel de todos. Y yo decía, porque la piel de toro, no entiendo nada. Y yo, como entonces, era, cuando era pequeño y tal, ya tenía problemas con el acné juvenil, todo eso, decía, la piel de todo, joder, yo me decía, porque no me vean la mía. Porque me llamaban paella, paella.
Te hacían eso, casi. Eso se llama bullying infantil, ¿eh?
Sí,
hoy
sí,
en
sí,
día
sí.
Esos de la paella hubiesen ido al correccional.
Sí,
y tú,
sí,
en cambio,
sí,
lo que te has tenido que chupar.
Pero, pues, cuidado un momento, que yo no me quejo de nada, que conste, ¿eh? Porque yo me he tragado lo más grande que existe en este mundo. Por herencia, el sentido del humor de mi madre. Y eso me lo ha dado todo.
Es que el sentido del humor es una forma de inteligencia que te defiende mucho de la realidad.
Sí,
o sea,
sí.
Te permite devolver con inteligencia mucho mal.
Pero es que tú y yo, me da la sensación que somos dos potrudos, dos sortudos. Nos dedicamos a lo que nos gusta.
Oh.
Desde hace muchos años, ¿verdad que sí? Y lo que nos queda.
Ah, lo que nos queda.
Con cope y con pure.
Oye, ¿qué carácter imprime haber nacido en Ciudad Real? ¿O eso no existe?
Bueno, sí, tiene que ver. O sea, Miguel de Cervantes se inspiró en mi tierra manchega. Primero, porque al ser prácticamente llano, pues los molinos de viento tienen su sentido. Entonces, cuando te da la ventolera tanto en la cabeza, pues se inventó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y yo soy un compendio, ¿no? Yo tengo mucho de Sancho, por nobleza, herencia de mis padres también, y luego Don Quijote. Digamos que soy Sancho Panza y Don Quijote en el mismo lote.
Que yo creo que eso es muy... Esa es la definición del español, ¿eh?
Sí.
Sancho Panza y Don Quijote en el mismo lote. Por ejemplo, Cataluña, ¿cómo se explica? Ahora están en versión Don Quijote. Vamos a ver si vuelven pronto a Sancho, porque son españolísimos, y entonces iremos por buen camino.
Sí.
Yo creo que tú has hecho algo distinto de Pedro Ruiz, que estaba en otro día. Dice que ha abandonado la política en escena y sin embargo tú no rehuyes el decir, por ejemplo, estamos rodeados de chorizos.
Sí, es que la verdad, yo lo digo, quiero decir que igual no me pega, ¿no? Pero a lo mejor soy un ciudadano de a pie un poco mosqueado o molesto, ¿no? O indignado, ¿no? Por recurrir al dicho. Y es verdad, yo creo que todos llevamos dentro, aparte de lo que tengamos de bondad y de buena gente, tenemos un poquito de indignación, porque es que, de verdad, de verdad. Por un lado agradezco porque no tengo que gastarme dinero en guión, porque con solo decir la retahíla de barbaridades...
Aquí ya no tenemos ni que pensar.
Pero tú sabes, es verdad, si es que nos pasa a todos. Es que estamos todos con los ojos a cuadros.
A cuadros.
No damos crédito.
No, no.
Si no es una, es otro. Y si no es otro, es una.
Sí, sí. Es increíble. Y se lo cuentas a los extranjeros y no se lo creen.
Nada.
Digo que sí, que esto es verdad.
Hombre,
esto...
los extranjeros ya que vienen a Madrid, los turistas, bastante tienen ya con salvar y llegar al otro lado de la Gran Vía. A la acera de enfrente.
En efecto. Porque
mira,
eso se está convirtiendo.
Ayer se celebró casi cerca de allí la cabalgata gay anual. Que parece ser que ha sido un exitazo, ¿no? Pues imagínate tú el dicho ese famoso de la acera de enfrente, que somos los de la acera de enfrente, pues imagínate la Gran Vía, los que hayan venido de fuera.
Arriesgando la vida.
¿Dónde estoy? ¿Dónde me digáis?
Bueno, ¿tienes algún hábito o ritual antes de entrar a escena? ¿Esas manías existen en tu mundo?
Pues no, me presigno.
Sí,
porque
yo
soy de colegio de curas salesianos y cuya patrona es María Auxiliatrice Christianorum. María Auxiliatrice, yo le digo, María Auxiliatrice, ayúdame por el amor de Dios.
Que sí.
Yo tengo una relación con esa preciosidad de pintura turinesa que está allí en Turín.
Wow.
Sí. María Auxiliadora con ese niño tan precioso. Bueno, son cosas, quiero decir, no soy ni más creyente ni menos creyente, al menos eso creo.
Pero te funciona,
sí, yo me presigno antes de dormir y antes de salir a un escenario.
Mírale. Y muchos humoristas llegan a esta profesión después de haber hecho los trabajos más curiosos. Pasa como con los escritores, que a veces repasas sus biografías y te sorprendes. ¿Tú has hecho algo antes de dedicarte al humor? ¿Algo que te haya marcado o mostrado un camino o enseñado algo?
Hombre, después de la enseñanza que tuve en aquel internado donde estuve, donde sin saberlo y sin darse cuenta, y por arte de vivirlo, que probablemente, pues yo pensaba que me habían abandonado allí, como huérfano de padre reciente, con 7 años murió. Bueno, morí yo. Digo, joder, murió mi padre. 7 años tenía yo.
Sí.
Y entonces yo digo, no me quieren. Pero había una cosilla. San Juan Bosco, patrono, a él le gustaba... que los niños cantaran, bailaran, jugaran, estuvieran activos, ¿no? Entonces se inventaron las veladas de San Juan Bosco. Y desde chiquitín yo tenía buena voz blanca, entré en el coro a cantar solista y hacer de la Galería Salesiana, pues, zarzuelas, obras de teatro.
¡Ey! O sea, y que la visa espectacular te salió ahí.
Todo, pues he tenido una suerte que no vean en la vida. Y yo creía que me habían abandonado. Pues mira, sin darme cuenta, empezó mi vocación, mi verdadera vocación. Por eso cuando yo le dije a mi madre aquello tan famoso de mamá, quiero ser artista, ella me dijo, encantado, hijo mío, si te he visto. Desde chiquitín,
te
estoy viendo desde chiquitín.
Porque yo creo que eso se nace, ¿eh? Y
sí.
Sobre todo en el mundo. Mira, yo digo siempre que aquí abro la convocatoria para contertulios políticos y me salen debajo de las piedras. Abro la convocatoria para contertulios sociales, lo mismo. Expertos de todo tipo hay, humoristas no.
Bueno.
Tener la viscómica es un don de los dioses, ¿eh? Eso no lo tiene la gente normalmente. ¿Eso de dónde sale?
Pero, Cristina, yo creo que no es necesario ser humorista, caricato, cómico. No, es tener sentido del humor.
Sí, pero no es fácil.
Bueno, tener tu propia visión de los hechos, que es lo que yo que estoy haciendo. Aquí en este Mis 13.2.0 hago un repasito. Y digo, bien, un buen repasito, pero bajo mi punto de vista, llevo ya 40 y tantos años en el mundo del espectáculo, luego entonces tendré mi propio estilo, ni más ni menos.
Ni más ni menos. La verdad es que es siempre una delicia ver a Millán. Vamos a repasar algún éxito de estos que nos dan muchísimo gusto y nos hacen relamernos. Por ejemplo, el sketch en el que un tal Lauren Castigo entrevista a Paca de Carmona y que pertenece al programa A Ver, que se emitió en el 92.
Qué bonito, Paca. Ole, Paca, ole, ole, qué arte.
Es más larga.
Oye, hago otro día.
Es más larga, pero se sabe.
El tiempo es oro, Paca, ¿verdad que sí, bonita?
El tiempo es oro.
Este sketch es increíble, ¿no? Es increíble porque nosotros... teníamos una base, desde que hicimos aquello de las empanadillas, que fue absolutamente improvisado, porque no estaba previsto decir nada, ni empanadillas, ni Móstoles, ni yo hacer lo del ojo, eso que me piden por la calle, nos dimos cuenta que era, venga, a grabar. Había una base, hay un pilar, digamos, pero todo lo demás salió absolutamente espontáneo, ¿no?
Es increíble porque de la misma manera que no se puede fabricar previamente, realmente son regalos inesperados que pasa como aquí. A veces pones a dos personas juntas y son refractarias de forma natural. Uh-huh. Y de repente se juntan dos porque ha coincidido la publicidad y han estado en un estudio donde no debían de estar y salta una chispa. Sí. O sea que el factor humano, las personas son... son unos tesoros alucinantes.
Sí, sí. Además, cuestión de chispa, ¿sí, verdad?
De chispa, chispa.
Salta la chispa y entonces descubres el fuego. Fíjate tú, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Oye, ¿cómo salió el nombre de Martes y Trece?
Pues en un Martes y Trece. Íbamos... y nosotros le llamábamos cariñosamente el Martes y Trece, con B. ¿Por qué? Porque ese día... nosotros no sabíamos ni que era Martes y Trece, probablemente. Entramos en un bar, donde había actuaciones probablemente por la noche, y a pedir trabajo. Decía, oye, somos tres cómicos, tenemos un show.
Date cómo estaban, ¿eh?
Es increíble. Íbamos de bar en bar preguntando, no, hasta luego, no, hasta luego.
¡Qué
y de repente,
mérito!
Y de repente estaba ya que se lo dijimos, como el noveno, el décimo, el 26 que le preguntábamos, dice, ¿y por qué no salís a actuar ahora? ¿Cómo? Si no hemos traído nada. Sí, no. Ah, resulta que hay actuación. Ah, había público. Parece ser que ese día, esa noche, fíjate qué casualidad, ¿eh? Le daban la H del humor en ese sitio a Andrés Pajares.
¡Wow!
Y dijimos, pero bueno, ¿cómo? ¿Y qué tenemos que actuar con Andrés Pajares? No, él está aquí. ¿Por qué no subí? El tío no nos había visto, lo juro por Dios.
¡Qué
barbaridad! No nos había visto, no sabíamos de dónde proveníamos. Éramos tres melenudos y el tipo se arriesgó. Luego le preguntamos, pero tú, ¿cómo no? Dice, pues porque, chico, me dio una chispa, ¿ves? La chispa.
La chispa.
Subimos sin la guitarra, que no la llevábamos, sin el atrezo, sin nada, sin una cinta de casete que llevábamos para música y tal. Oye, fue increíble. Además estaba Gloria Fuertes allí, casualmente, que nos dijo, no os separéis, el número es el 3. Dijo ella. Y fue increíble, ya empezaron a nos contrataron y todo en el sitio. Se llamaba People.
¿Y cómo os habíais conocido José Mayuste y tú?
Pues José Mayuste y yo nos conocimos en los aledaños del Teatro de la Comedia de Madrid, donde yo hacía figuración en las cítaras colgadas de los árboles de Antonio Gala, con un elenco impresionante, con Conchita Velasco, Jesús Puente, Manuel Dicenta, Margarita García Ortega, Berta Riaza, tú fíjate lo que estoy diciendo.
Todo lo gordo.
Y yo era un soldado. Yo he empezado en esto cumpliendo el tópico, salir con una lanza. Entonces, como había dos pases entonces, en el bar de enfrente, mientras nos papeábamos un sándwich o lo que fuera, pues allí nos reuníamos un grupo de amiguitos de la Escuela de Arte Dramático, que yo estaba en la Escuela de Arte Dramático. Y Fernando Conde también estaba, ya nos conocíamos. Entonces, en ese grupito de risa, en ese interín de tiempo, no parábamos de hacer el ganso. ¿Quién es? Fernando Conde, José Mayuste y yo, los tres, haciendo el tonto. Compañeros de entonces, Iván Olaria, ¿cómo se llama? Verónica Forqué, que éramos compañeros de la Escuela de Teatro Dramático y que estábamos todos absolutamente enamorados de ella. Cada vez que nos miraba con esos ojazos
azules... Es que
es
tan buena.
Madre mía.
Es que es tan buena persona.
Y ella enseguida destacó, evidentemente.
Bueno, esta semana, casualmente, qué cosas. Qué cosas, Millán. He estado con ambos. Porque el jueves estrenaba Imanol Arias en los teatros del canal La Vida Palos y estaba Verónica Forqué. Oye, qué cosas, de verdad, qué cosas, estas cosas
tú,
que pasan, ¿eh? Esto es como cuando eras el niño del coro ahí con María Auxiliadora,
que... María Auxiliadora, María Auxiliatriz está siempre ahí encima de...
Qué cosa. Recordamos también momentos como el de José Mayuste quemándose con una taza mientras hacía la publicidad de un café.
El auténtico aroma del café...
Pero esto hay que ver.
Para usted. Y para mí, que nunca viene mal un café. Un café... es un buen amigo. Un café.
Ahí se está quemando.
Viene bien. Y si es cafetacilla, mejor. El cafetacilla le va a sorprender. Es un café agradable.
¿Qué?
Que le va a gustar mucho. Que cuando lo pruebe usted el cafetacilla, comprobará.
¿Qué?
Aroma del cafetacilla. Y que llega. Su interior.
Qué bueno.
Y evoluciona hacia la ópera.
Pero te digo una cosa, es la primera vez que oigo, mejor dicho, que no veo el sketch este.
Si es que sin imagen, es bueno.
Lo estoy
oyendo. Es bueno de radio
y yo
también.
Creo que tiene incluso más gracia en off. sí, imaginándotelo,
sí,
¿no?
Sí, sí, y porque replica un poco la publicidad radiofónica, ¿sabes?
Me, o sea, hecho, que está... me ha hecho casi de lagrimilla, mírame, mírame.
Está llorando un poco, sí.
Sí, sí, qué risa.
En el, hay una, un momento de la vida de uno en el que le da la vuelta a todo, que suele ocurrir como por la mitad, a veces es por la mitad. Y entonces me gusta mucho preguntar a la gente cuándo se dan cuenta de que tienen que cambiar y qué es lo que cambian. En el 97 comunicaron Martes y 13 que se disolvían. Esto me gusta. Mira, ¿ves cómo pediste que te bajase el aire acondicionado y ahora ha tenido que sacar el abanico masculino?
Sí, el Ava Gardner.
Sí. Porque tú claro. también estás con la menopausia.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Tú no hace falta ni que lo digas.
Bueno, se disolvieron Martes y 13 y tú has subrayado que fue porque el estrés te tenía comidito. Cuéntame cuál era la situación, cómo te encontrabas.
¿Sabes qué pasa? Que cuando gozas de esa cosa que se llama éxito, que luego lo siguiente, el siguiente paso ya te lleva a la fama y a todas esas historias, llega un momento que cuando pretendes convencer a todo el mundo, no defraudar a nadie, pero las 24 horas...
Las 24 horas.
No te das cuenta de que estás ejerciendo como cómico oficial 24 horas al día durante todo el año. Y así otro año y otro. Entonces llega un momento que, por no decepcionar a la gente, que yo nunca jamás puede decir nadie que he decepcionado a nadie, y mucho menos a un niño, por ejemplo... ¿te pasa factura? ¿Te pasa factura? Nadie puede ser gracioso las 24 horas del día.
Nadie puede ser periodista las 24 horas del día.
Claro.
Nadie puede ser cirujano las 24 horas del día. Nadie puede ser maestro las 24
bueno,
horas del día.
Bueno, menos los políticos, ¿eh?
Ah, eso
esa
sí.
es una raza. Estos son... tú sabes que yo los equiparo a... Son como vedetes. Son las auténticas vedetes del siglo XXI con 18 años.
Esos sí, los futbolistas.
Sí, ellos se pavonean en sus pasarelas políticas, lo copan todo con su plumaje enfollecedor. No sé cómo llamar. Es que es increíble.
Sí,
no.
porque es en la época de la imagen y ellos viven de eso.
Sí,
o sea,
sí.
a veces me dicen, es que nunca llegará un momento que los medios de comunicación desaparezcan. Digo, ¿y qué hacen entonces los políticos?
Es terrible. Lo empapelan todo y no te dejan hueco para tú publicitar lo tuyo. Yo, por ejemplo, estoy en el Coffee Dito Alcázar, como estamos hablando, y no hay ningún cartel por fuera que lo diga.
No me lo puedo creer.
No. Ni
¿cómo
uno?
Encuentra la gente...
Porque como voy a estar solo 15 días, pues dicen, ¿para qué no vamos a gastar en un cartel? Digo yo. Sin embargo, si fuera un político el que actuara...
Bueno, ¿cómo lo pagaríamos nosotros?
Claro.
Pues habría 32.000.
Claro.
Ya sabéis que hablamos del Cofidis Alcázar, que no os lo podéis perder porque hablamos de muy poco tiempo, que quedan 8 días. Que si andáis, no voy a decir yo, bueno, nunca se sabe. A lo mejor los de Asturias también venís unos días a ver el Museo del Prado. Pero si estáis por Alcalá o por los otros pueblos o tenéis residencia en Toledo, pues es vuestra oportunidad de ver a Millán Salcedo y pasarlo muy bien, que es que sí. nos hace mucha falta ya.
Sí, la risa, la palabra, yo creo que es humor, ¿eh? En esta sociedad actual, con este rollo de tanto critiqueo, tanta crisis, tanta crispación, es cri, todo el mundo criticando en las redes, que es espantoso. Esa gente en qué piensa. Hombre, por el amor, ese sector, quiero decir. ¿No?
¿Y cómo puede uno pensar que insultando a otro no le salpica
no,
a uno?
No,
ojito,
sí,
que esto del karma va a existir.
El karma de España.
Aquí lo tenéis, Millán. Nos vamos a hablar de los niños de Tailandia. A Baba es lo que le gustan los niños. ¿Cómo estarán esos niños en la cueva? 12.
Ay, por favor, esa gente.
Sí, sí, sí.
Ya lo están sacando,
están
¿no?
Están sacándolos. Está lloviendo allí, está subiendo el nivel del agua. Esto es como una película de terror.
Es terrible, es una película de terrorífica, además.
Sí, vamos a ver cómo
pobrecito.
Salen. Millán, que te vaya muy bien en el Alcázar Cofidis y que triunfes y des mucha alegría a la gente.
Sí, yo desde luego me lo paso bomba.
Esa es la clave,
esa es la clave. Sí. Me encanta hacer el ganso. Como alguien me venga y me pille el carrete y me diga ¡ay! ¡Creo que ganso eres! Eso es lo más bonito que me puede
ahora
decir.
Te lo hago yo. ¡Hasta ahora mismo!
En el cachete, ¿en cuál de ellos?
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiene todos los elementos de una película de suspense, una cueva profundísima y muy larga, la oscuridad más densa, el agua enfangada y el nivel del agua subiendo por las lluvias. Aislados, atrapados con su monitor, 12 niños tailandeses y el mundo entero pendiente de esa gruta y de cómo sacarlos, si haciendo un túnel por arriba, si metiendo un tubo especial que pudiera, como dicen los de Tesla, constituir una suerte de gatera por la que pudieran salir, o buscar buceando, enseñándoles a bucear en un recorrido muy complicado. Lo cierto es que ha empezado el rescate, no es una película, es el drama de estos niños y de su cuidador, y está en la cueva, en la puerta de la cueva, Pablo Díez, nuestro enviado especial de COPE y de ABC a Tailandia. Buenos días otra vez, Pablo.
Hola, Cristina, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación?
La situación es que el rescate ha empezado ya, el rescate de los niños empezó a las 10 de la mañana, hora de Tailandia, que eso en España eran las 5 de la madrugada, según ha anunciado hace un rato el gobernador de la provincia de Chiang Rai, aquí al norte de Tailandia, fronteriza con Birmania. Ha dicho el gobernador que 13 submarinistas extranjeros y 5 tailandeses han partido en dirección a la gruta donde estaban refugiados los chavales y que esperan traerlos de vuelta a partir de las 9 de la noche, hora de Tailandia, que eso serán las 4 de la tarde en España, si todo sale bien. Tienen que recorrer más de 5 kilómetros a través de un oscuro laberinto de grutas, algunas de las cuales están inundadas. Afortunadamente, en los últimos días, gracias al drenaje que se ha llevado a cabo, se ha conseguido reducir el agua al nivel mínimo. Pero parece que todavía hay algunos pasadizos, algunos muy estrechos, de solo entre 30 y 70 centímetros, que sí que están inundados y por los que los chavales tendrán que bucear. Cada chaval va a estar acompañado por dos submarinistas y en estos pasajes tan estrechos lo van a ayudar quitándole la bombona de oxígeno que lleve e introduciéndolo al otro lado y luego poniéndosela. Es, pues, como os podéis imaginar, es una operación muy arriesgada y buena prueba de ello es que la madrugada del viernes murió uno de los buzos que estaba encargándose de preparar esta operación de rescate. Finalmente, las autoridades han decidido hacerlo así por la amenaza de fuertes lluvias que van a caer durante los próximos días. Hace un rato acaba de caer una tormenta fortísima aquí en Maesae, que es uno de los peligros porque el agua sigue filtrándose en esta cueva. Para despejar la zona, la boca de la cueva, para en caso de que haya alguna emergencia, los periodistas nos hemos tenido que retirar, ahora estamos en otro lugar, y a las puertas de la cueva ahora mismo hay 13 ambulancias y 6 helicópteros por si ocurre alguna incidencia y hay que evacuar a los chavales rápidamente en caso de que hayan tenido algún problema, que esperemos que no, en este rescate que está teniendo lugar en esos momentos.
Los padres estaban en un recinto contiguo a la cueva, nos lo contabas ayer, habían recibido unas cartas de sus hijos que se les había podido hacer llegar y me imagino que en todas esas horas desde que hablemos, Pablo, pues lo han pasado muy mal.
Sí, los padres, por supuesto, pues han sufrido una angustia en estas ya más de 2 semanas que sus hijos llevan perdidos. Recordemos que se perdieron en el interior de esta cueva el día 23 de junio, que precisamente era el cumpleaños de uno de los niños que pertenecen a un equipo de fútbol de aquí, de Maesae, que se llaman los Jabalíes, y para celebrarlo entraron en esa cueva. Habían ido ya en otras ocasiones y a pesar de los signos que había de que no se podía entrar por las lluvias del monzón que provocan inundaciones en la cueva, finalmente se adentraron porque el día estaba despejado y les sorprendió una tormenta repentina en el interior y no pudieron salir. Desde entonces los padres, como os podéis imaginar, han sufrido esta agonía. El pasado lunes recibieron la buena noticia de que sus hijos habían sido hallados con vida, que estaban bien, a pesar de que habían pasado más de una semana sin comer, pero el problema era cómo sacarlos de esta cueva. Son más de 5 kilómetros, están a 600 metros de profundidad y es un auténtico laberinto de grutas, algunas muy estrechas, que va a exigir la máxima destreza de estos equipos de rescate que ya están trayéndolos de vuelta. Esperemos que todo salga bien y que hoy, a partir de las 4 de la tarde en España, podamos daros la buena noticia de que los niños están empezando a salir. Va a ser de forma escalonada. Y se supone que este rescate va a durar todavía, pues según ha dicho el gobernador, entre 3 y 4 días, porque no todos los niños, por lo estrecho del recorrido, pueden salir al mismo tiempo.
Tenemos 4 horas y media para rezar y para acordarnos de ellos. Una última cuestión que yo, la verdad, no he estado muy atenta. ¿Por qué hacen ahí dentro? O sea, ¿cómo chavales tan pequeños han asumido un riesgo tan grande?
Este grupo de colegiales, este equipo de los jabalíes, es un club aquí en Maesae que se dedica no solamente a jugar al fútbol. Estuve en el colegio, que es un colegio público muy moderno, bastante bien dotado, donde pues están todos los chavales con su uniforme pulcro como si, y su pañolito al cuello como si fueran Boy Scouts. Y según me contaban allí, pues este grupo hace bastantes excursiones. Y en concreto, este entrenador que tiene 25 años y que había sido un antiguo monje budista, pues le gustan mucho las actividades al aire libre y lleva a los chavales pues a hacer bastantes excursiones. No era la primera vez que entraban en esta cueva, que es una cueva que es un destino turístico aquí en esta ciudad de Maesae, fronteriza con Birmania, pero a la cual no se puede entrar en la época del monzón porque siempre se inunda. Ellos habían entrado otras veces y junto a estas excursiones con los chavales, pues también habían ido a cascadas a bañarse y hacían recorridos con bicicleta por la frontera y a veces incluso entraban en la parte de Birmania. Dentro de estas actividades, el día 23 de junio, después de un entrenamiento y para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, decidieron meterse en esta cueva para explorar. Con tan mala fortuna que, aunque el día estaba despejado, llegó una tormenta repentina que les impidió salir y, como el agua estaba entrando dentro de la cueva, tuvieron que ir retrocediendo hasta, al final, pues recorrer más de 5 kilómetros y refugiarse en una gruta a 600 metros de profundidad, parcialmente anegada, que estaban refugiados cobijados sobre una roca porque no había manera de volver a llegar a la cueva, a la boca de la cueva. Afortunadamente se encontraron esas bicicletas y a partir de ahí se montó este dispositivo de búsqueda que tiene en vilo a todo el planeta. Si no hubiera sido así, por desgracia, me imagino que esos chavales se habían perdido en la cueva y no sabíamos hoy de su existencia.
Madre mía, de verdad, qué temeridad. Yo no sé. Pablo Díez, magnífico trabajo en la frontera con Birmania, en Maesae. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a las 4 de las noticias sobre la finalización del rescate. Esperemos que todos vuelvan sanos y salvos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina, y hasta la próxima. Muchas gracias.
Y hoy que nos faltaba nuestra Carmen Lomana, que anda haciendo de las suyas por Marbella, tenemos a alguien igualmente glamuroso. Lola Pérez Collado, especializada en moda, viene a visitarnos hoy porque tenemos la Fashion Week, esa cosa que antes se llamaba Cibeles, que luego se llamó no sé qué, la Fashion Week de Madrid. Buenos días, Lola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha cambiado, pero el espíritu es el mismo, es decir, es una plataforma de la moda española, y yo creo que eso es muy importante. Es la Mercedes-Benz Fashion Week, porque hay otras por el mundo que también son Mercedes-Benz Fashion Week, y era un poco para integrarla. Y precisamente en esta edición en la que se presenta las propuestas primavera-verano 2019.
Decirte, lo que vamos a hablar es para la primavera-verano próximos. O sea, vosotros poneos el bañador, el pareo, sumergíos en el invierno tremendo y pensad que el horizonte es este de color, de estilo, etcétera. O sea, que tiene su interés estar al tanto. Empezaron el pasado viernes 6 de julio los desfiles, se van a extender hasta el próximo jueves 11 de julio y va muchísima gente, 47 creadores.
Sí, es una pasarela muy intensa, ¿eh? Y luego hay también en la pasarela hay un espacio para los creadores emergentes. Es Ego, que este año otra novedad es que la han integrado. Antes, en otras Fashion Week, pues terminaba los diseñadores consolidados y había luego un día después para el Ego, para los jóvenes diseñadores. Pues ahora no, ahora está integrado y fue ayer. Con muchísimo éxito, además, y con un diseñador premiado, Outside, se llama así la firma, Outside, y era una moda de chicos inspirada en Teddy Boys. Enhorabuena.
En Teddy Boys, en ositos, sí, en ositos de peluche.
En los chicos aquellos también modernos de los años 30 o por ahí, sí.
Amigo.
De estos de cazadoras, de los 50, vamos, tampoco avancemos esto.
Sí, muy anterior.
Pero este año
si te parece,
digo,
podemos sí. saludar a uno de los grandes, ¿no? Es uno de los que empiezan, Modesto Lomba, es bien conocido de todos nuestros oyentes, diseñador español de moda, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. Modesto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una semana para ti de un estrés importante.
Sí, importante. Bueno, después de también muchos meses de trabajo, pero ahora ya el sprint final.
Mm-hmm. Mañana desfilas a las 6 de la tarde en la sala de IFEMA. ¿Qué presenta mañana de Bota y Lomba?
Bueno, pues presentamos una colección que que bueno, está inspirada un poquito en el trabajo que hacemos en el atelier de Bota y Lomba, ¿no? También coincide con la inauguración de nuestra nueva.
Están los teléfonos que lo vuelven loco.
Está pie de pasarela.
Claro.
Disculpadme.
No, es lo normal. Es lo normal estos días.
Pero es un mensajero. Y bueno, aprovechamos un poquito que estamos trabajando ya hace muchos meses con un equipo de 5 personas en nuestra nueva web, que va a estrenar un trabajo de atelier a través de Internet, ¿no? Quienes no puedan desplazarse a Madrid podrán acceder a nuestras colecciones de atelier a través de nuestra web.
Ah, qué bueno, a través de las redes. ¿Nos podrías decir qué eje tiene tu desfile? ¿Qué inspiración te ha movido a tu colección?
Bueno, sinceramente nuestra inspiración es 65 colecciones anteriores, ¿no? Para nosotros, como decía Picasso, es el trabajo de colección tras colección, ¿no? Que nos lleva a estas 66 colecciones. Llevamos más de 30 años subidos a la pasarela mostrando nuestras creaciones y nuestra identidad a través de la pasarela.
Bueno, pero yo, como soy una paleta de estas cosas, quisiera que me dijeses un color, una cosa urbana, unas gasas, unas flores,
que
en fin.
Que te lo enseñe todo, que te adelante un desfile.
Por lo menos una cosa.
Bueno. Principalmente es una colección, efectivamente, como te decía Natalie, y una materia seda 100%, prácticamente
bueno,
toda la colección,
me encanta, con
toda la complejidad de gasas, organzas, doble organzas encoladas.
¡Ay, qué bonito!
¿No?
Es una cosa romántica, fantástica.
Sí, es una colección muy, muy también de ceremonia, muy de fiesta, ¿no? Un poco para, como dicen los expertos, para los terceros bancos, ¿no? De las bodas.
De,
¿no?,
las bodas.
Para la hermana de la novia, la prima, de todos los que acompañan, que nosotros ya llevamos haciendo el primer banco, que es la novia, ¿no? Muchos años, y ahora estrenamos también una colección de prêt-à-porter, aparte de nuestra colección de atelier.
Qué bonito, ajá, qué bonito, precioso, me apetece
pero
mucho.
Pero volviendo al tema del día, lo de esta pasarela, Modesto, tú como presidente del ACME, hay una pregunta inevitable. Lo que ha sorprendido es el adelanto de fechas, porque digamos la presentación primavera-verano se imperará en septiembre. Se ha adelantado a julio, al parecer con el afán de situar bien esta pasarela dentro de todo el mapa de moda.
Bueno, yo creo que aquí hay muchos motivos y muchos ingredientes. Uno que ya has mencionado tú y otros que yo creo que, como sabéis, con el See Now by Now, con este cambio casi climático que tenemos en el mundo.
Casi no, bastante climático.
Con este desorden un poco que tenemos, yo creo que desde las pasarelas lo que estamos es encontrando también algo que para nosotros, como de Bota y Lomba, está muy claro. Que para nosotros una colección tras colección es una presentación de ideas. Ya no hablamos tanto de temporalidad,
amigo,
de otoño-invierno,
claro,
ni de verano-invierno. Entonces nos tenemos que empezar a acostumbrar un poco que sobre todo cuando estamos viendo pasarela, estamos mostrando colecciones atemporales.
Y sí, pero nos hemos habituado, Modesto, porque
sí,
estábamos comentando
sí, sí,
entre nosotros que ahora mismo parecen nuestros armarios una ensaladera. Se acabó el coger el armario y trasladarlo. O
claro,
sea, tenemos un jersey negro con una cosa de seda mezclada con unos pantalones de cuadros. O
bueno,
sea,
pues es que ya...
Sí, lo del cambio de armario, claro, ya se ha vuelto complicado. A veces ni lo cambiamos,
claro,
lo tenemos todo,
claro,
junto.
Ese es el síntoma, efectivamente, en nuestros armarios. Y efectivamente yo reconozco también que mi armario en este momento es un caos, ¿no? Efectivamente, pero es el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, la temporalidad ya es mucho más ambigua, es decir, ¿no? Y entonces es fruto un poquito de eso que se produce también en las pasarelas con cambios de fechas, ajustes de fechas, donde la temporalidad ya no nos importa tanto, sino que estás buscando una estrategia mejor de comunicación y de posicionamiento a nivel internacional.
Fíjate que hay como una ruptura de fronteras en todos los sentidos, no solamente estacional, también local, quiero decir que todo el mundo viste igual en todas partes del mundo, o sea, es la aldea global.
Bueno, exacto, la globalización es lo que nos hace.
Y la ruptura incluso de sexos, o sea, se producen muchos trasvases de moda masculina a femenina.
Bueno, como posición, como de pasarela, siempre también es muy visual. Pero bueno, yo creo que salvo esos guiños que efectivamente nos permiten mucho más libertad a la hora, lo que nos está diciendo es que aquí cada uno tiene que encontrar su estética, su fórmula, ¿no? Sin complejos, sin prejuicios, sin, ¿no? Pero yo creo que efectivamente tampoco tenemos que pensar que ahora vamos a ver todos aquí ambiguos, ¿no? Sino que efectivamente la pasarela o el creador lo que te da es herramientas para encontrar tu identidad, tu personalidad, y yo creo que es lo más mágico, ¿no?
O sea, ya no se trata tanto de seguir la moda, cuanto de encontrar tu estilo.
Eso es fundamental, sí.
Sí, es fundamental. Eso, sí. Cuando estamos hablando de diseño, pensemos que las pasarelas cada vez se hablan menos de moda. Hablamos mucho más de diseño, y el diseño es estilo, es identidad, es personalidad, es lo que de alguna forma nos hace mucho más diferentes. La moda nos uniforma, el diseño nos identifica, ¿no? Yo creo que es un mensaje mucho más interesante que el mero de la moda, que igual ya nos aburre a todos un poquito y que es mucho más cara la moda que el diseño, ¿no? Ahora me diréis que extraño lo que acabo de decir. Pues sí, es así, porque una pieza de diseño te puede durar 20 años y 30 y 40 y una pieza de moda te va a durar 3 meses, 6 meses.
Claro, y como el armario se estabiliza y se multiplica, cuanto más sólidas sean las prendas, pues más temporadas te aguantan, independientemente de que sea primavera, verano, otoño, invierno, que ya no existe.
Y a mí me encantaría destacar también la importancia de la moda en la vida, en la sociedad, que no solo es lo que ocurre en la pasarela, sino que, Modesto, en el ACME también organizáis la 7ª edición de Madrid es Moda, que incluye exposiciones, concursos de escaparate, rutas de moda, ¿no es así?
Efectivamente. Nosotros desde la asociación, en ese ánimo de que la ciudad de Madrid, ya que tenemos un lugar magnífico que es IFEMA, donde tenemos una logística impresionante para nosotros como diseñadores, pero no nos queríamos quedar ahí. Siempre quisimos, y efectivamente ya hace 7 ediciones, pusimos en marcha Madrid es Moda, que es una, como tú bien has dicho, una serie de acontecimientos alrededor del mundo de la moda que suceden también en la ciudad de Madrid. Para nosotros es importante, como pasan en las ciudades como Nueva York o como París, donde no solo está sucediendo en un sitio tan profesional y tan técnico como es la pasarela en IFEMA o en los diferentes sitios que hace la pasarela, sino que sucedan una serie de cosas y que quien nos visita, quien vive en Madrid, tenga la oportunidad de ver la moda española mucho más de cerca.
Me gusta mucho además que para los profanos habéis de saber que no solamente desfilan en IFEMA, digamos en la sede oficial, sino que va a haber desfiles en la Casa Real de Correos, en el Hotel Santo Mauro, o sea que se empieza a fusionar el lugar de estar, el lugar de consumir, el lugar de salir con el lugar del diseño, y esto es bonito, ¿no?
Claro, efectivamente. El diseño es lo que nos permite un poquito hoy en día salirnos un poquito de todos los esquemas establecidos. Entonces, aquí con Madrid es Moda, efectivamente lo que hacemos también es dar lugar a gente también joven o a diseñadores que tampoco quieren plantearse hacer una colección con el peso mediático y presión que requiere pues estar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, sino que lo hagan de una forma también mucho más ligera, pero igualmente importante desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista pues es positivo, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera destacar, Cristina, pues un homenaje que va a tener lugar en el marco de esta pasarela a un querido compañero, a un excelente periodista que es Jesús Mari Montes Fernández, con motivo de 25 aniversario. Ya lleva 25 años dedicándose al mundo de la moda y me parece muy importante. Es el director de Flash Moda en televisión. Estupendo. Yo no sé cómo surgió esta idea, pero me parece maravillosa, Modesto.
Bueno, yo efectivamente Jesús Mari Montes refleja un poco ese profesional que todos deseamos, ¿no? Una persona que desde el primer momento, yo que llevo tantos o más años como Jesús Mari Montes, conocí a Jesús Mari Montes, cómo se acercaba a nuestras colecciones. Oye, pregunta, ¿qué tejido es este? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? No, realmente alguien que se ha autoformado de una forma magistral, ¿no? Y que ha mimado, nunca mejor dicho, la moda española, la moda en general, pero la moda española especialmente, desde su programa y desde todos los lugares que ha tenido oportunidad de... Y eso efectivamente para nosotros, reconocerlo y también... Porque la moda no solamente, cuando se habla de la moda, se piensa que somos los diseñadores y ahí se acaba todo el mundo, ¿no? Pero es que detrás de nosotros, o al lado, o enfrente, tenemos efectivamente magníficos como vosotros, que difundís.
Hay toda una industria detrás. Me tengo que despedir de vosotros, sí, porque llega el informativo y me va a matar el técnico. Pero, en fin, es toda una industria. Y yo agradezco a Modesto Lomba que haya estado con nosotros presentando la Fashion Week.
Muchas gracias,
que triunfe mañana. Gracias también a Lora Pérez Collado.
Yo encantadísima,
nos
porque la moda es importante.
Nos vamos a las noticias.